Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas, Rafa Nadal le ha contado a nuestro compañero Juanma Castaño, director del Partidazo, cómo le dolía esa lesión con la que convive desde hace 15 años.
¿Hoy te duele? ¿Hoy te está doliendo?
Sí, no iría a cojo, pero sí, al final es lógico, ¿no? Sabíamos que hoy era un día complicado a nivel de dolor y así es, porque se unen varias cosas, ¿no? Se une primero todo que después de dos semanas...
La vida de Nadal está marcada por el dolor desde hace más de 20 años, se dice pronto, ¿eh? Más de 20 años. A su lesión inicial se han sumado lesiones frecuentes de rodilla y de espalda. Nadal es único, pero comparte con muchos españoles el dolor. Nadal ha sido capaz de que eso no le limite. Todos no podemos ser como Nadal, pero sí podemos indagar cómo conseguir que el dolor no nos limite. Y nos vamos hasta el Senado, porque en este momento está comenzando la primera sesión de control protagonizada por Sánchez, que es lo habitual, y por Feijóo. Escuchamos sonido desde el Senado.
Les advierto, señorías, que no me reconozco en esa política y creo que no se reconoce la mayoría de los españoles. En consecuencia, señor Sánchez, yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor. Se lo demostraré el primer día proponiéndole un plan económico para las familias y para las empresas.
Bueno, pues es intervención de Feijóo. Son 7 minutos de intervención prevista. Se reparten, se pueden repartir en 2 bloques. Y por lo que estamos escuchando, Feijóo está, haciendo lo que esperábamos que hiciese. Una intervención propositiva y hablando de lo que necesitan las familias.
Es que viendo el deterioro de la empresa pública Correos, probablemente ni el burofax usted había atendido. Señoría, vuelvo a intentarlo. Creo que merece la pena hacer un plan anticrisis que funcione. Señoría, escúcheme. La mayoría de los hogares españoles son más pobres que hace un año. Y la Hacienda Pública Española ha recaudado 13.000 millones de euros más en los primeros 4 meses frente a los 4 meses del ejercicio anterior.
Pues la línea de defensa de la familia, el reclamo de otra política económica, Rajoy lo estamos escuchando con un tono sosegado, mientras Feijóo con un tono sosegado, mientras Rajoy, madre mía, ¿dónde está Rajoy? Feijóo con un tono sosegado, mientras Sánchez, escuchándole, gesticula continuamente pone cara de extrañado mientras oye a Feijóo hacerle la primera pregunta.
Que nunca. Además, ha cometido 24 subidas de impuestos. Señoría, ¿por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? ¿Por qué nos endeuda usted 1.400 millones de euros más cada semana? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo.
Bueno, pues después de hablar de las familias, Feijóo habla de la deuda. Bueno, esta era una de las, líneas que Feijóo había defendido, un parlamentarismo que tuviese buenas formas sin dejar de hacer oposición. Parece que está manteniéndose fiel a su estilo y a su propósito. Después de esta primera intervención estará la réplica de Sánchez, que sigue gesticulando y que sigue poniendo cara de sorprendido y de extrañado.
Cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Muchas gracias.
Esta es la primera pregunta de Feijóo. Vamos a ver cómo es la réplica de Sánchez a esta primera pregunta. Como decimos, muy centrada en la cuestión económica. Aplausos del Grupo Popular del Senado. Vamos a ver por dónde va Sánchez.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, bienvenido al Senado. Es verdad que durante estos últimos dos años hemos venido trabajando en el seno de la Conferencia de Presidentes del Gobierno de España y los distintos presidentes autonómicos para responder al desafío, tanto económico, social como sanitario, de la pandemia. Creo que el resultado ha sido fructífero, positivo, y me gustaría que pudiéramos extenderlo ahora que usted se va a dedicar a la política nacional, porque créame, señoría, que ese ha sido siempre el ánimo del Gobierno de España, tratar de trabajar para construir el máximo de los consensos, la mayor de la unidad.
Sánchez presume de consensos, recalcando las reuniones con las conferencias de presidentes durante la pandemia.
Con los agentes sociales hemos llegado a 14 acuerdos con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, tan importantes para el día a día.
La intervención de Sánchez habla de consensos cuando se trata del gobierno que más decretos, leyes ha aprobado en toda la historia de España. Quiere decir que ha recurrido a decisiones solo del gobierno sin tener en cuenta la composición de la Cámara y sin conseguir mayorías en muchos casos.
Minoría parlamentaria de 155 escaños, para llegar a 176 necesitamos, pues evidentemente, forjar acuerdos con otras fuerzas políticas. Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, lógicamente, salvo la ultraderecha y ustedes. Por eso mi primera petición, con todos los respetos...
Dice Sánchez que no han llegado a acuerdos con el Partido Popular, cuando en realidad el Partido Popular ha salvado un par de iniciativas legislativas, por ejemplo, la ley audiovisual. Así está transcurriendo ese debate, es lo primero, pero no lo único. Pilar, iremos contando qué se dicen uno y otro en esta primer cara a cara entre el líder de la oposición, que ya es senador, y el presidente del gobierno. ¿Qué más nos cuentas, Pilar?
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues contamos también que el rey emérito, Juan Carlos I, aplaza por motivos estrictamente privados su segunda visita a España a partir del 10 de junio, según ha podido saber COPE de fuentes del Club Náutico de Sanxenxo, que preside Pedro Campos, amigo personal de don Juan Carlos. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
Estaban preparados para que pudiese volver después del baño de masas del Trofeo Interrías, cuando disfrutó de tres jornadas de vela en Sanxenxo antes de su encuentro familiar en Zarzuela. Este fin de semana se celebra la regata Rey Juan Carlos como preludio del Mundial de la clase 6 metros. A pesar de la ausencia de don Juan Carlos por razones de índole privada, Pedro Campos anima a los vecinos y turistas que se acerquen por el puerto deportivo para ver en directo a toda la flota de embarcaciones. 41 equipos representan a 15 países para disputar el evento de vela internacional más importante de España en 2022.
Y siguen los problemas en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Iberia denuncia retrasos e incluso de pérdida de vuelos en la Terminal 4 por el colapso en el control de pasaportes. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Retrasos que han provocado que más de 15.000 viajeros hayan perdido el vuelo desde el 1 de marzo, según Iberia. Una situación que se ha agravado desde que los ciudadanos ingleses tienen la obligación de presentar pasaporte. Por eso Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha pedido más policías para hacer ese control de pasaportes o que los ingleses puedan utilizar las máquinas automáticas destinadas a los viajeros comunitarios.
Excepcionalmente, y al igual que ha hecho nuestro vecino Portugal, se permita a los pasajeros británicos utilizar los sistemas de control automático de pasaportes, los sistemas a veces que utilizan el resto de pasajeros comunitarios, para así descongestionar el conjunto de los filtros y de esta forma intentar minimizar y evitar las indeseables colas.
Unas colas que niegan desde el Ministerio del Interior, que no tiene constancia de esos retrasos y anuncia un refuerzo de 200 agentes adicionales, como hace todos los veranos.
Y contamos que se ha encontrado el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en una planta de tratamiento de residuos de la localidad gaditana de Los Barrios. El hallazgo se ha producido cuando los operarios procedían al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y se acerca el segundo fichaje del Real Madrid, Luis Munilla.
Trabaja con intensidad el Real Madrid para reforzar el equipo tras la decepción con Mbappé. Y tras la llegada de Rüdiger, se acerca el segundo fichaje y llega también la renovación de un pilar de la plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, el fichaje sería Tchouaméni, centrocampista del Mónaco. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones del Real Madrid con el conjunto monegasco para tratar de cerrar el fichaje del internacional francés. El Real Madrid no quiere que se alargue demasiado la operación en el tiempo, una operación que podría cifrarse en torno a los 80 millones con variables. El futbolista francés firmaría por 5-6 temporadas. El que seguirá, sin duda, una temporada más en el Real Madrid es Luka Modric. Seguirá ligado al club hasta junio del 2023.
El Fútbol Club Barcelona, informa Elena Condis, descarta a Di María por edad y por ficha. Fue el argentino el que se ofreció al al club azulgrana. En el Atlético de Madrid ha contado Javi Gómez que ya hay conversaciones con el Valencia por Carlos Soler. El Getafe, informa Gemma Santos, le ha pedido al Real Madrid a Borja Mayoral, a Mariano y a Fran García. Y la Real Sociedad, cuenta Marco Antonio Sande, negocia por De Ulofeu y por el delantero francés Alassane Plea. Y en baloncesto, Pablo Lasso ya está en casa después del infarto y su Real Madrid juega hoy ante Baskonia a las 9. Si gana, el Real Madrid se mete en la final de la ACB.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Capital, y prepárate para lo que viene. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del plan de vigilancia por calor ante la previsión de hasta 37 grados el sábado. De momento, hoy las máximas alcanzarán los 33, mínimas en los 19. Tráfico complicado de salida de Madrid. Hay un accidente en la A2 en Torrejón que genera un kilómetro de atasco. Dificultades también en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y en la A6 en El Plantío. En la M40, lo peor en Coslada, sentido A3. Y te cuento que la Policía Nacional ha desmantelado una banda de atracadores que presuntamente había robado hasta 60.000 euros de un despacho de abogados. Hay dos detenidos, entre ellos el cabecilla. Este individuo está también implicado en una red de vuelcos de droga a narcotraficantes. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es martes, es 7 de junio, son las 4 y 11 minutos y a esta hora en la tarde ponemos el foco en los médicos de familia, en la atención primaria. La verdad es que tenemos problemas en ese sentido y la atención primaria es fundamental en el sistema sanitario porque este sistema es como un castillo de naipes y precisamente esa base es la que ocupan los médicos de familia. Si esa base se resquebraja, podría fallar todo el sistema. Y desde luego algo está fallando cuando de las 2.336 plazas ofertadas en el MIR 2022 de esta especialidad, 200 se han quedado sin cubrir, sin asignar. Que la atención primaria no pasa por un buen momento es algo que vemos ya desde hace algún tiempo, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, sobrecarga de pacientes, malas condiciones laborales, plantillas insuficientes, por no hablar, por cierto, de lo que se viene encima en el futuro, oleada de jubilaciones que se esperan los próximos 15 años. Pero insisto, de momento 200 plazas vacantes. ¿Por qué los nuevos médicos no quieren ser médicos de familia? ¿Por qué no atrae esta especialidad? Bueno, hay que decir que como medida de urgencia el gobierno ha ampliado en 545 plazas el cupo de plazas MIR para médicos extracomunitarios. Hasta ahora por normativa se reservaba un 4% de estas plazas para ellos. Pero bueno, esto es una medida de urgencia. ¿Qué va a pasar, como decimos, en un futuro? A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que no sé si somos conscientes de que el médico de familia es lo fundamental de todo el pilar de la sanidad y esto está fallando. ¿Qué puede ocurrir?
Pues lo que ya está ocurriendo, ¿no? No solo en la medicina de familia, sino también en otras especialidades, ¿no? En la sanidad pública se están dando citas para el año que viene y no pocas. Y al final, pues quien no tiene otra alternativa no le queda otra que fastidiarse y funcionar con esa atención disminuida o bien acudir a las urgencias, que es al final el rompeolas donde se acaba estrellando el fallo de la atención primaria. Y quien tiene recursos, pues opta por buscarse una atención médica privada, ¿no? Hay quien dice que, bueno, precisamente el no reponer estas plantillas, el no reforzar la atención primaria en la sanidad pública está persiguiendo de forma perversa ese objetivo, ¿no? Hombre, a mí me cuesta pensarlo, me cuesta admitir, ¿no?, que los gestores de nuestra sanidad pública, que además son muchos, son todas las comunidades autónomas, hagan esos cálculos maquiavélicos, ¿no?, para engordar el negocio de empresas privadas. Pero el efecto es, en todo caso, desmoralizador y efectivamente lo que está empezando a provocar es que haya, respecto de la atención sanitaria, ciudadanos de primera y de segunda. Eso es así. Quien pueda pagarse una prueba, quien pueda pagarse una consulta en la medicina privada, no tendrá que esperar. Y sin embargo, pues quien no puede, ha de hacerlo.
Y luego pues está el tema de que, bueno, es que faltan personas, faltan MIR, que quieran dedicarse a a esta disciplina, que no quieren ser médicos ya de atención primaria y de familia, ¿no? ¿Por qué? Esta es la cuestión que hace que ya nadie quiera elegir esta especialidad, o por lo menos es la última de las opciones. Bueno, vamos a hablar con dos personas que para ellas era absolutamente vocacional y era su primera elección. Se llaman Annalís y María, y ellas son residentes de Medicina de Familia y Comunitaria en el Centro de Salud de Monforte de Lemos, en Lugo. Annalís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes y en lo que pueda, pues, ayudarles para esta entrevista.
Porque lo tuyo es vocacional. ¿Siempre quisiste ser médico de atención primaria?
Pues definitivamente sí. Hace 8 años, pues, tuve la oportunidad de presentarme al MIR y escogí mi plaza. Tuve la opción de escoger el Severo Ochoa, Leganés. Y por, bueno, razones familiares tuve que renunciar y desplazarme a Galicia. Y bueno, 8 años después, pues logro otra vez prepararme al MIR y nuevamente escojo Medicina de Familia.
¿Por qué Medicina de Familia, Annalís?
Bueno, es una especialidad que tiene muchos, es muy versátil. De cara a otras especialidades, pues es la primera puerta de entrada al paciente, engloba pues casi todas las especialidades en una, porque claro, ya el paciente cuando va con una serie de síntomas, tienes que pues más o menos orientar qué es lo que le pasa al paciente, qué especialidad tendría que derivarla en caso de no poder resolverle, pero es la primera puerta de entrada, somos los primeros médicos en atenderles y pues resolverles su problema, porque viene desorientado, no sabe lo que le pasa, y pues creo que somos la primera orientación, pues tenemos que focalizar muy bien a dónde va a ir esta persona, o qué le pasa, o tenemos que hacer las derivaciones pertinentes, pues todo lo que esté a mano.
Y todo eso orientar. A ti, por lo que veo, te resulta atractivo, te gusta y por eso lo has elegido. Voy a saludar a María. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, ¿por qué decidiste elegir esta especialidad, ser médico de familia, médico de atención primaria?
Bueno, pues principalmente porque además de que tenemos que saber un poco de todo y me parece una especialidad muy completa, me parece muy muy importante la relación médico-paciente y el ser una figura de confianza para la gente, que a la hora de tratar de resolver sus problemas es mucho más fácil si pues eso, tiene a una persona, a un médico que está cercano, y yo creo que medicina de familia es lo principal, ¿no?
Uh-huh. Pero entiendes a tantos compañeros tuyos que no han optado por esta especialidad, que prefieren otras y que de hecho se hayan quedado 200 plazas este año sin cubrir en esta especialidad que sin embargo tú has elegido. ¿Cuáles son los contras, los problemas de esta especialidad ahora mismo en España?
Yo creo que principalmente es que es, si no la más, una de las más maltratadas. Al final hay un montón de pacientes, mucha demanda, muy pocos recursos. Los que hay, yo creo que a lo mejor no se están destinando correctamente. Al final, como los pacientes están tan quemados, también creo que da miedo ser médico de familia por ese motivo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que demasiada carga de trabajo, demasiados pacientes que atender cada día y por lo tanto poco tiempo también para dedicarles, ¿no? Que supongo que para vosotros, claro, eso será una gran frustración, María.
Sí, claro, yo creo que eso es lo que hace que pierda su atractivo, ¿no? Porque al final es una especialidad muy bonita, yo creo, y ver cómo está el panorama laboral ahora mismo, a lo mejor es lo que hace que la gente se eche para atrás.
Ya. Annalís, en tu caso, ¿qué sería lo peor de tu especialidad, de ser médico de familia?
Bueno, definitivamente no brindar el tiempo necesario para cada atención. La sobrecarga laboral, y creo que nos tienen que poner un atractivo también en la parte económica, porque también eso sería pues un incentivo y un estímulo para que salgamos adelante todos, ¿no?
Uh-huh. Porque Annalís, ahora mismo, ¿a cuántos pacientes estás atendiendo al día? No sé cómo de grande es el Centro de Salud de Monforte de Lemos, pero ¿cuántos?
Mira, promedio, es que entre consulta telefónica y presencial puede cambiar unos 50 pacientes al día.
¿Unos, claro, 50 al día?
O 40, claro. Hay que dividir esto en en telefónico sí, sí, sí. y presencial.
Bueno, sí, pero claro. el tiempo que tienes que dedicarle es a veces similar. María, ¿en tu caso es parecido?
Sí, también, sí. sobre 50 al día más o menos. Y al final el tiempo que dan por consulta es muy justo. Y si quieres ver a una persona en condiciones y bien, pues no es posible.
Pilar Rodríguez Ledo es responsable de docencia, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y jefa de estudios en el Hospital Universitario Lucus Augusti. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí encantada de estar con vosotros.
Bueno, ya vemos que María y Annelies, que ellas, bueno, reconocen su vocación por ser médicos de familia, nos han dicho, bueno, ¿por qué les gusta además esta especialidad? Pero ya nos han mostrado algunos de los contras por los que seguramente muchos otros MIR ni se lo plantean, ¿no? Aparte de todo lo que han dicho, ¿hay cierto desprestigio entre la propia profesión de lo que es el médico de atención primaria?
Bueno, vamos a ver, no cabe duda que esto es un problema complejo y son muchas las razones que nos llevan a la situación en la que estamos, ¿no? Estamos en una sociedad hospitalocentrista, donde además la pandemia ha acabado de centrarlo en los hospitales, a pesar de haber sido una pandemia donde vemos la infección en el ámbito comunitario. Y todo esto hace que, junto con el prestigio de la tecnología, la falta de visibilidad de la atención primaria, la falta de inversión en la atención primaria, la falta de recursos, y de acceso a pruebas complementarias que otorguen mayor capacidad de resolución a la atención primaria, hacen que muchas veces tenga una consideración inferior a la que se merece, ¿no? Y sí que es verdad que estamos en una sociedad donde eso se mide así, ¿no? Eso no quiere decir que realmente la especialidad esté desprestigiada, ni mucho menos.
Comprendo.
Ni mucho menos.
Haz una defensa de esta especialidad ya a nivel, como diría yo, un planteamiento más global de por qué es súper importante que tengamos todos los médicos de familia que se necesitan y que ahora mismo no se tienen.
Porque si no, nuestro sistema sanitario se hunde. Es la principal razón que se me ocurre. Nosotros, que estamos orgullosos y siempre pensamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y que ahora vemos que tenemos un buen sistema sanitario con muchos problemas que se han puesto de manifiesto, la única manera de mantenerlo con la accesibilidad, la equidad en el acceso y la justicia social es tener una atención primaria que garantice esos sistemas, ese sistema de acceso de los pacientes y que regule el que cada paciente sea atendido en el nivel que se necesita. Esto no es problema de que la atención primaria falle o no falle. Este es que la atención primaria es uno de los eslabones del sistema y si falla ese eslabón, falla todo el sistema sanitario, del que tan orgullosos estamos.
Pues,
entonces tenemos que darle un pensamiento global y trascender.
Claro.
La especialidad de cada uno, si hablamos de dentro del hospital o de fuera, estamos hablando de que el paciente, la población, cuando tiene un problema de salud en nuestro país, tiene un acceso con equidad garantizada. Y eso es lo que perderemos si no funciona la atención primaria.
Pues estamos, yo creo, que en un momento crítico, supongo, Pilar, por lo que estamos viendo. Los jóvenes MIR no quieren, además, esta especialidad. ¿Qué hay que hacer para que la elijan en un futuro?
Claro. Mira, si me permites, yo creo que no es correcto que no quieran esta especialidad. No quieren trabajar en las condiciones en las que en este país se trabaja en esta especialidad. Creo que tenemos que desglosar una cosa de la otra. Una cosa es la especialidad y otra cosa es el trabajar con pocos recursos humanos, con mucha carga de trabajo, con poco reconocimiento social, con poca visibilidad, con poco reconocimiento académico. Son cosas distintas. Por eso me gustaría hacer un llamamiento a que tengamos en cuenta el valor y la importancia que tiene cuando una persona tiene una vocación de desarrollar una especialidad determinada, tan bonita como es esa. Yo no me arrepentiría de haberla elegido y el hecho de poder realizarla. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es abordar el problema en toda su integridad. Una parte es la visibilidad en todo el continuo, desde la facultad, donde vemos que en nuestro país está impartiendo la asignatura de medicina de familia muchos especialistas que no son médicos de familia, a nadie se le ocurriría que la neurología la impartiera el cardiólogo, ¿verdad que no? Bueno, pues esto es algo que sucede en nuestro país. No existe asignatura como tal y en muchas universidades y en las que existe está bajo el paraguas de salud pública y no sé qué más, o atención a la mujer y no sé qué, sí, medicina de familia. Ese es el primer problema. El segundo problema lo encontramos en el sistema de acceso a la selección de especialidad, el sistema MIR, que en estas condiciones en las que se está desarrollando no tiene la claridad y la simplicidad necesaria para que el que elige plaza lo elija con conocimiento a tiempo real de lo que está sucediendo. Y además el sistema no garantiza que se cubran todas las plazas. Esto es como si en una OPE dejáramos libres la mitad de las plazas. ¿Qué pasa? ¿Que no van a trabajar los otros? O sea, es que no tiene sentido. Y después hay que visibilizar a la atención primaria.
Sí, 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 claramente.
Hay que visibilizar, dotarla de medios, dotarla de respaldo. No pensemos en la atención primaria, pensemos en nuestro sistema sanitario.
Pues nos va la salud en ello. Pilar Rodríguez Ledo, gracias por atendernos. Gracias también a María y a Annelies, que ya sí, bueno, pues eligieron además esta especialidad. Están contentas de haberlo hecho, a pesar de que tienen que atender casi 50 pacientes diarios que han confesado que es lo peor de todo. María, Annelies, Pilar, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, yo creo que está bien claro los problemas que afronta esta especialidad y que es la base, como decimos, de toda la sanidad, ¿eh?
Pues sí, mira, por un lado lo alentador es que haya personas que tienen esa vocación, ¿no? Y esas ganas de dedicarse a esta especialidad y de darle la importancia que tiene, ¿no? Esa es la parte buena. A mí me ha llamado la atención, bueno, que solemos pensar que efectivamente la atención primaria puede descongestionar las urgencias y al revés, ¿no? Si no funciona, presiona las urgencias. Pero bueno, lo que decía la experta respecto del potencial que tendría el médico de familia, que además suele conocer mejor que los especialistas, el conjunto de los antecedentes del paciente, si tuviera acceso a más pruebas, si tuviera acceso a más recursos para ser más resolutiva, pues podríamos estar pensando en que una buena atención primaria no solo descongestionaría las urgencias, sino que también haría más eficientes el resto de las especialidades.
Sin duda. Lorenzo, gracias. Que tengas un buen día, que es tu cumpleaños. ¡Felicidades!
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Momento para acercarnos a Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué importante es anticiparse en la vida, ¿a que sí? ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Bueno, pues esto ya es posible. Y lo es con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor. En securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Pues hablando de salud, atención a lo que acaba de demostrar la ciencia. Dormir acompañado es bueno para nuestra salud. A pesar de nuestras manías con la forma de dormir, el sueño, el roncar, etcétera, etcétera, resulta que esto nos aporta seguridad y nos desestresa. ¿Estás de acuerdo?
Fíjate.
¿Prefieres dormir solo o acompañado? ¿Qué manías tiene tu pareja para que tú prefieras o dormir solo o no? Es lo que le planteamos esta tarde a la gente. Fernando Rosa Rosado.
A ver, esto va a traer hoy mucha cola, ¿eh?
Sobre todo porque ahora llega el calor, que si tu pareja se mueve mucho y que
ahí hay un problema.
Uno calor, bueno, otro frío.
Para allá, yo ya tengo un pronóstico sobre...
No me
sobre...
rotas el aire acondicionado ni el ventilador.
Esta es otra cosa, sí. Las diferencias térmicas por género o por sexo son importantes. Y yo ya tengo aquí apuntadito cuál va a ser el tema dominante hoy por la tarde.
¿Cuál?
Hombre, que sí.
¿Sorpresa, sorpresa o qué?
Sorpresa, sorpresa. Yo lo voy a apuntar.
Venga, apúntalo. Luego mira, luego descubrimos. Yo voy a apuntar otro, a ver si vamos por caminos diferentes.
Pero yo no te miro el tuyo, ¿eh?
No, yo tampoco te voy a mirar el tuyo. Venga. A ver, Rosa, ¿y los oyentes qué dicen?
Hay que puntualizar que los adultos duermen mejor juntos, según los científicos de la Universidad de Arizona, pero... Por el contrario, compartir la cama con un hijo empeora el descanso.
De eso no hace falta estudio.
Completamente de acuerdo.
Eso, vamos.
No admite discusión.
No admite
sentido
discusión.
Sentido común.
Vamos.
Y en general, a ver, yo lo que veo
está
es...
Está en Arizona, fíjate a lo que se dedica a investigar.
Fíjate, pues el balance es positivo a pesar de todos los inconvenientes, porque yo también veo mucho esfuerzo por parte de los oyentes de dormir con su pareja a pesar de todo.
Hola, gente, buenas tardes. A mí me encanta dormir en compañía. Estoy de acuerdo con lo que decís, de que me aporta seguridad, desestrés, me encanta. Yo estoy casada, duermo con mi marido y me encanta dormir a su ladito, pero sí que es verdad que tiene un montón de manías. Tiene que dormir con todas las persianas bajadas. Tiene que dormir con los casquitos puestos porque tiene...
Porque escucha la copia.
Y es una manera que tiene que dormir. Tiene que dormir con calcetines en invierno. Yo no soporto los calcetines en invierno. Así os contaría un montón. Bueno,
hay más.
A todos.
Pero entonces sí o no, no me ha quedado muy
claro.
Sí.
Ella
duerme con él. Sí.
Porque es una santa.
Duerme con él a pesar de todo.
Y aguanta todo.
Y es que, bueno, por mucho que quieras a tu pareja, claro.
Buen comienzo. Veremos cómo va la tarde al respecto.
Lo de los calcetines, madre mía.
Bueno, al menos se los quita en verano.
Dormir acompañado es bueno para la salud, según este estudio de la Universidad de Arizona, decías,
sí,
¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, sigue en el Senado, acaba justo a las 4, ¿verdad? Tú mismo contabas en directo.
Hemos dado aquí en directo el sonido, Pilar, de ese cara a cara, primer cara a cara entre Sánchez y Feijó. Claro, la pregunta es, ¿quién ha ganado el cara a cara? ¿Hay alguno de los dos es un vencedor claro, neto, de este primer enfrentamiento parlamentario? Pues enseguida vamos a intentar responder esa pregunta y vamos a ver qué es lo que cada uno ha intentado en este debate, ¿eh? Enseguida, respuestas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos se ha producido el primer cara a cara parlamentario entre Feijóo y Sánchez, o entre Sánchez y Feijóo. Buena parte de él lo has podido escuchar aquí en directo. Resumimos algunas de las cosas que se han dicho. Feijóo ha pedido otra política económica, que se repartan, las contribuciones que hacen las familias a la hacienda pública, porque está recaudando el Estado bastante. A eso le ha respondido Sánchez que el Partido Popular no hace bien las cosas y solo estorba.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
Eso ya ha sido la primera intervención y Feijóo ha dicho que él no va a insultar nunca.
A insultos me gana usted siempre.
Y Feijóo ha reclamado nuevamente ponerle las cosas más fáciles a las familias.
Si las familias se empobrecen, no debemos de aceptarlo. Y si tenemos la hacienda pública española que supera la previsión de recaudación que teníamos a principios de año, debemos de devolver ese dinero a quien lo ha pagado.
Sánchez ha contestado agitando el miedo a la derecha con la que retroceden los derechos.
O derechos sociales o retrocesos sociales. Este gobierno apuesta por los derechos sociales y ustedes, con la palabra y con los hechos, apuestan claramente por el retroceso social.
Bueno, vamos a analizar este primer cara a cara. Está con nosotros Fernando Palomero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional, un hombre con muchas horas en el Congreso y en el Senado. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son tus impresiones de este primer cara a cara?
Bueno, pues que ha mejorado el nivel, pero no las formas de Pedro Sánchez, al menos, que ha querido atacar al Partido Popular. Pues lo acabamos de escuchar, subrayando que lo único que ha hecho ha sido estorbar. Por parte de Alberto Núñez Feijóo, en ningún momento ha querido hablar a Pedro Sánchez como presidente. Ha sido
señoría,
ha buscado el tú a tú con Pedro Sánchez para visibilizarse precisamente como la alternativa, y evidentemente le ha ofrecido su plan anticrisis de 41 páginas que lleva mes y medio en la Moncloa, que incluye esas rebajas de IRPF e IVA, entre otros extremos, pero que Sánchez no da respuesta. Y ya simplemente subrayar que Sánchez ha demostrado que va a dar la batalla también en el campo económico.
No te nos vayas porque luego hablamos del debate, primer debate en Andalucía. Fernando, ¿qué impresión sacas de ese primer cara a cara?
Bueno, yo creo que lo que se demuestra es que la llegada de Feijóo no solamente un cambio de caras en el Partido Popular, sino también de formas, incluso de estrategia política, ¿no? Feijóo prácticamente le ha faltado proponer un pacto de Estado a Sánchez. Le ha ofrecido toda la colaboración del Partido Popular, le ha dicho que deje ya de estar sustentado por minorías independentistas y que se preocupe más por las mayorías de las familias. Yo creo que eso es una buena noticia, este cambio de talante, ¿no?
Yeah.
Donde se ha puesto de manifiesto que sí, que el Partido Popular está cambiando de estrategia, está más preocupado por llegar a acuerdos con el gobierno, mientras que el gobierno va a seguir encastillado en sus posiciones y justificando que debe pactar con las minorías independentistas, porque el Partido Popular, efectivamente, como ha recordado Ricardo, dice Sánchez que estorba, ¿no?
Ya. ¿Has visto a Feijóo fuerte como parlamentario, Fernando? ¿Estaba demasiado nervioso?
Yo lo he visto un poco nervioso, la verdad. Se encasquillaba un poco en algunos momentos, pero bueno, también tenía muy poco tiempo y para él, pues claro, es una...
Muchas expectativas, claro, primer momento.
Y para él prácticamente una novedad, ¿no? Ya. Feijóo lleva gobernando con mayoría absoluta allí en Galicia durante 14 años y esto de la oposición, pues es la primera vez prácticamente que lo hace, ¿no? Pero yo creo que ha estado bastante bien en la medida en que ha sabido resumir muy rápidamente del poco tiempo que tenía
el mensaje, ¿no?
el mensaje, y el mensaje es el mensaje económico, ¿no? Hay una anécdota que publicamos en la web del Mundo, ¿no? Y es que en su discurso de intervención siempre Feijóo coloca una portada en las páginas que lleva, y hoy llevaba la página de la foto de los pactos de la Moncloa, ¿no? Todo una declaración de intenciones por parte de Feijóo, que no sé si va a encontrar el interlocutor que él busca en Pedro Sánchez.
Ayer tuvimos primer debate electoral en Andalucía, un debate a seis, lo que complica bastante el asunto.
Soy el hombre de moda esta noche.
Lo del tema fiscal, señor Moreno Bonilla, es como el mito de la muerta de la curva.
Y el partido Vox en particular, que es el brazo político del terrorismo machista.
Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho.
Galones en mi pecho, muy, muy grandilocuente, Olona. Y Moreno, bueno, en el centro del debate, con la posición de despejar la pelota constantemente. Impresiones también, Fernando, de este debate.
Bueno, pues Moreno Bonilla, que era efectivamente, tenía todos en su contra, menos a su vicepresidente, a Marín, que le salvó de algunos ataques, ¿no? De algunas preguntas incómodas, pero Moreno Bonilla ha salido indemne del, no se puede decir que haya ganado el debate, no creo que hubiese ningún vencedor ayer en el debate, pero él sí que consiguió eludir la crispación, mantener el tono institucional en todo momento y no perder nunca los papeles, como si lo perdieron los dos extremos populistas, ¿no? Macarena Olona y Teresa Rodríguez, fundamentalmente, ¿no?
¿Coincides, Ricardo, con que Olona perdió los papeles?
Sí, yo es que
veo. ¿Teresa Rodríguez?
Yo es que últimamente veo a Macarena Olona, que estamos acostumbrados a verla en el Congreso, es verdad, que ha cogido un perfil histriónico en las últimas semanas, que además ha acentuado desde que se sabe candidata, que a mí me tiene bastante desconcertado. Yo veía a Juanma Moreno Bonilla mirando así de reojo diciendo, es evidente
esta
que
es mi socia,
esta es mi futura socia, y echando de menos a Juan Marín, que para mí estuvo realmente bien. Teresa Rodríguez, yo creo que está en construir un nuevo partido andalucista que igual le puede
que es resolver, una federación también.
Sí, le puede resolver la papeleta, pues incluso de lograr un pequeño grupo parlamentario. Estuvo en su papel.
Ya. Y es que estuvo gris completamente es Juan Espadas, ¿no?
Sí.
Al que Moreno Bonilla le recordó en varias ocasiones de dónde venía, que fue consejero con Chávez y Griñán, y yo creo que Espadas demostró que no está a la altura del envite, ¿no?
Hay debates que se ganan y hay debates que se pierden, por lo que estáis diciendo de Espadas. Fernando, en el último minuto, citación de la Audiencia Nacional para Bolaños como testigo en el caso Pegasus. Claro, rápidamente el gobierno ha querido explicar, la ministra portavoz, que, claro, es que Bolaños denunció los hechos. Otros hacen otra interpretación. El Partido Popular subraya que Bolaños en realidad era el responsable de que no se produjera ese espionaje y que la responsabilidad no era del CNI.
Le llaman porque es el ministro que denunció esos hechos y lo pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional.
Fernando, trascendencia de que Bolaños sea citado como testigo por la Audiencia Nacional. ¿Tiene relevancia política o es lo normal?
No, yo creo que sí tiene relevancia política, porque yo creo que lo que va buscando el juez es efectivamente saber quién es el responsable, quién era el responsable de la seguridad de los móviles del presidente y de los principales ministros, ¿no? La de Defensa y el de Interior, que fueron espiados. Entonces, yo creo que sí tiene relevancia política, porque al juez, efectivamente, si lo ha llamado, que no le queda claro, primero, quién tenía que haber evitado que esos móviles fueran intervenidos, y luego, quién espió realmente.
A ver si conseguimos saberlo.
Bueno, él ha pedido también una causa rogatoria en Israel para entrevistarse con la empresa, con el consejero delegado de Pegasus, que ya han reconocido que ellos nunca dan los nombres de sus clientes, ¿no? Pero que sus clientes, y también lo han reconocido, son fundamentalmente estados.
Ya.
O sea, que la hipótesis de que fue Marruecos quien estuvo espiando al presidente del gobierno justo en los días en los que se producía la crisis de Ceuta, yo creo que sí tiene relevancia. Y luego, fundamentalmente, de quién es la responsabilidad. Porque, claro, aquí la única que ha dimitido, que se ha obligado a dimitir, ha sido a Paz Esteban, a la directora del CNI, mientras que el ministro Bolaños, que se supone que es el responsable, sigue en su puesto.
Bueno, pues a ver si nos enteramos en algún momento de quién espió a Sánchez y a otros ministros. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo.
Gracias
a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, yo, de las muchas cosas dichas, todas de ellas interesantes, Pilar, subrayo lo que decía Fernando Palmero. Hemos visto a un Feijóo que muestra a un Partido Popular que quiere ser fundamentalmente un partido de Estado, que ofrece pactos de Estado. En el otro lado hemos visto a un Sánchez que vuelve a, digamos, deslizarse por la descalificación.
Pues lo apuntamos, tomamos buena nota, desde luego, de ese análisis importante. Y ahora te hablo de algo que, desde luego, o has oído hablar, o lo has intentado, o lo estás haciendo. Es el ayuno intermitente, que no cabe duda que es tendencia desde hace ya meses. Con la llegada del buen tiempo, famosos influencers venden sus bondades para adelgazar en redes sociales y a nuestro alrededor, ya digo, a las puertas del verano, vamos, yo conozco gente, desde luego, que lo está probando. Consiste básicamente en no comer a ciertas horas o ciertos días. Endocrinos y nutricionistas insisten en que no es para todo el mundo y que es más importante lo que se come que los horarios. Es el caso de Francisco Botella, que es coordinador en la Sociedad Española de Endocrinología.
No hay ningún estudio en el que se hayan comparado entre ellos y se haya demostrado diferencias, ¿no? Sencillamente son igual de buenos que cuando uno hace una dieta hipocalórica estándar todos los días, y también es igual de bueno que algunos días y otros no, que también es igual de bueno que algunas horas y otras no. Quiero decir, no hay claramente una respuesta.
Y es que para adelgazar, por desgracia, no hay métodos revolucionarios. Funciona lo de siempre, ¿no? Un poco la norma esa de poco plato y mucho zapato, lo que es lo mismo. Limitar las cantidades, comer sano e incorporar e intensificar el deporte que hacemos. Si esto lo haces bien, quemas más calorías de las que tomas y, hombre, el resultado es la pérdida de peso. En el caso de Tomás, que tiene 35 años, el ayuno intermitente sí le fue eficaz, pero por un tiempo.
Lo estuve probando durante un año y había engordado mucho una etapa de mi vida porque el nacimiento de mis hijos, y fue la fórmula que encontré para volver a mi peso.
Llevo pues un año, justo, un año, y he recuperado de esos 20 kilos, 10 kilos.
Yo no lo recomiendo para todo el mundo. Cuando paro, pues vuelvo a la rutina habitual, no soy capaz de mantener el ayuno intermitente y vuelvo a engordar. Eso sí, vuelves a engordar con un efecto rebote importante.
Bueno, pues por eso, y porque la verdad es complicado para muchas personas pasar muchas horas sin comer o incluso días, en algunos casos, pues solemos abandonar pronto este tipo de dietas. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es precisamente lo que tú has podido comprobar y también lo que dicen los expertos.
Pues sí, Pilar, antes de dar el paso y hacer un ayuno intermitente, lo primero que hay que saber es que debes tener una buena salud y también que lo suyo es recurrir a un profesional. Eva, por ejemplo, está tentada, pero lo que ve a su alrededor en la oficina pues no le parece muy alentador.
Lo he pensado en probarlo, pero ojo, todos los compañeros que hay en la oficina me dicen que es durísimo. Entonces yo pues no lo he hecho. Casi todos lo han dejado. Sí. De los que yo conozco, todos lo han dejado. No lo han continuado.
Y lo mismo constatan los médicos o expertos en nutrición, que nos explican que es cada vez más frecuente que las personas que acuden a sus consultas les pregunten por el ayuno intermitente y por la posibilidad de probarlo. Empezar muchos empiezan, pero luego
la tasa de abandonos de este tipo de dieta, que se empieza con mucho entusiasmo, pues a la larga, en los estudios muy muy controlados de personas, está pues el 40-50% de abandono, ¿no?
Fíjate, bueno, hay además algunos colectivos para los que está completamente contraindicado, para empezar, para las mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, pero hay más.
Sería peligrosísimo que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria lo hiciera. Sería peligrosísimo que una persona con insuficiencia renal o con una cirrosis hepática lo hiciera. Sería muy peligroso que una persona a la que le han hecho una gastrectomía o que tenga un cáncer y está en quimioterapia lo hiciera. Quiero decir, cuidado.
Cuidado, desde luego. Para el resto, en principio, seguro. Pero claro, ¿cuál hacer? La verdad es que hay muchas fórmulas, pero todas son un poco parecidas en cuanto a resultados científicamente medidos para perder peso o para el impacto en la salud. Andrea Calderón es dietista y nutricionista.
Yo recomiendo más o días muy sueltos de ayuno o hacer un ayuno tipo 16-8. Te saltas el desayuno, aunque hay personas
si quieres
que deciden que en vez del desayuno lo que se saltan es la cena y que luego desayunan. Realmente cada uno puede elegir. Luego también hay algún ayuno que consiste en un día a la semana hacer ayuno, o luego hay ayunos más fuertes de 2 o 3 días, pero yo en ese caso la verdad que no lo recomiendo.
No lo recomienda, ¿eh? Porque la cosa no debe ser fácil, Carmen.
Pues no, es que también está probado los efectos para la salud y ahí hay estudios que no son muy concluyentes, Pilar. Es muchos los que dicen que pueden rebajarse los niveles de inflamación, que nos ayuda a regular la glucosa en sangre, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, entre otros beneficios, todos ellos discretos. Pero lo cierto es que no hay mediciones científicamente concluyentes a medio y largo plazo.
Que normalmente nos viene ya puesto desde fuera, ¿no? Es raro que un endocrinólogo recomiende a una persona hacer ayuno intermitente porque no tiene una base médica bibliográfica potente, ¿no? Es decir, los estudios que hay pues son estudios a un año vista, son resultados, ya digo, intermedios. No hay ningún estudio que diga, pues con esto hay menos infartos, con esto hay menos muertos, no hay menos hitos, eso no existe, ¿no?
Tampoco se ha comprobado si la pérdida de peso que algunos logran cuidándose al tiempo que ayunan se puede mantener en el tiempo o, de lo contrario, si de dejarlo se sufre el temido efecto yo-yo. El único efecto positivo que describen es este.
Te ayuda a mejorar la flexibilidad metabólica, que eso simplemente significa que tu cuerpo se adapta mejor a las circunstancias que hay. Que si yo consumo más grasa, pues mi cuerpo va a tirar más de ese nutriente, va a quemar grasa. Si como más azúcar, va a quemar más azúcar. Si no necesito quemar, no quema. Entonces, cuando yo gano esa flexibilidad metabólica, sí me es más sencillo perder grasa corporal que una persona que no la tenga.
Bueno, también para eso puedes hacer más ejercicio, hacer Exacto. pesas, por ejemplo. Es no sé, se me efecto. Ocurre. Lo digo porque, desde luego, después de escuchar a todos los expertos y a los que lo han hecho, no... No lo veo yo muy claro, Carmen, no sé tú.
Para nada, es que no lo es, pero nos aburrimos de lo que tenemos y queremos buscar alternativas.
En cualquier caso, siempre preguntar a un médico.
Experto. Sí, sí,
exacto. Because
from different sides.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo. ¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Soy una casa con Lowy. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowy. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowy.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.